Program 585. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 585. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la deseas en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendré un mensaje muy fuerte del Señor. Estén seguros de no perderse. También tengo música y cartas. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este programa. Padre, unge este programa como haces siempre. Deja que la gente sepa que tú estás vivo. Penetra sus corazones, sus espíritus, sus almas y sus mentes, para que la palabra de Dios sea escrita en sus mentes, para que ya no sean de doble ánimo. No hay necesidad de ser de doble ánimo, puesto que la palabra de Dios es directa, es verdad y es la manera correcta. Necesitamos poner tu palabra en nuestra mente, viendo que tu manera de pensar es la única manera de pensar. Cualquiera otra manera de pensar es satánica y confusión, y la confusión es del diablo. Señor, te pido que unjas cada canción, cada testimonio, y que unjas el mensaje y la explicación de tu palabra, para que las almas que están escuchando puedan ser salvas, para que la gente en la iglesia pare de ser orgullosa y exaltarse más bien que venir al que le has dado conocimiento espiritual, y para que paren de hacerse parecer como si ellos son los que están recibiendo cosas del Señor, cuando soy yo el que las estoy recibiendo y compartiendo con ellos. Los de la iglesia necesitan saber que hay un verdadero pastor en este mundo y que yo no soy un falso profeta como el resto. Señor, haz tu voluntad por medio de mí. Habla por mí para que almas puedan ser salvas y la iglesia fortalecida. En el nombre de Jesús oro. Y Señor, sé que tú no te olvidas de nada, y no quieres que yo me olvide de pedirte que reprendas a Satanás. Te lo pido porque sé que lo haces cuando te lo pido. Y no quiero parar de pedírtelo. Reprende a Satanás y a cada fuerza satánica. Reprende a los que no reciben lo que eres y lo que dices. Señor, haz algo con ellos para que ya no te ofendan a ti por ofendernos a nosotros. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen, amén, alabado sea el Señor. Acabo de hablar con alguien quien estaba a punto de caer en nuestra iglesia de Los Ángeles y quiero que todos sepan que yo escribo lo que me manda a escribir el Señor y no hay nivel más alto en la cristianidad que uno pueda recibir que lo dicho por el Señor. Hay personas que entran a la iglesia y se desaniman porque leen la literatura. Escuchan mis mensajes y piensan que van a recibir el mismo nivel de inteligencia espiritual cuando visitan la iglesia, pero no se encuentra. Los de la iglesia fallan de traerme a los bebés cristianos con preguntas difíciles de contestar. Cuando hablé hoy con la hermana que estaba a punto de caer, ella me dijo que los del ministerio no están en mi nivel. Me dijo que entendía bien lo que decía yo, pero no otros. Hasta se rió unas cuantas veces de felicidad, porque ella es una cosa tan bella, oír la sabiduría del Señor. Hay un tren largo y negro, el tren del diablo, y Josh Turner es el hombre quien canta una canción llamada El tren largo y negro, y dijo que recibió la idea de Hank Williams, puesto que Hank Williams canta una canción llamada El tren del diablo. El tren del diablo está andando constantemente en un camino lleno de lágrimas. A veces no se puede oír las palabras de esta canción, pero el tren del diablo es largo y negro. Corre en vías de lágrimas en camino a la destrucción con un ingeniero borracho. Vean la grandeza de la multitud que espera junto al tren para entrar. Parten en ese tren del diablo y nunca regresarán. Y el coro dice: Señor, por favor, para ese tren del diablo antes de que sea demasiado tarde y enséñale a la gente a inclinarse a ti. Dios antes de sellar su destino. El tren del diablo los llevará a una tierra de tristeza y dolor. Pasarán tus días en tristeza si montas ese tren del diablo. Escucha el pitido del tren, como un eco en el aire viniendo del infierno. Mira el humo y el motor, está en camino a la perdición. Yo hubiera dicho al infierno, el tren del diablo es largo y negro, por fuera es bello, ofreciendo tentación pero trayendo miseria. Así que ven y monta el glorioso tren de Dios, donde se encuentra la felicidad, en camino al cielo, ahora. Y esta será la última canción que tocaré en el programa de hoy. Pero como dijo Josh Turner, él recibió la idea de ese tren negro y largo años más tarde, después de la canción, El Tren del Diablo. Ahora vamos a escuchar a Josh Turner, quien cantará El Tren Largo y Negro.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the sky. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. 'Cause there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Cling to the Father and His holy name. And don't go riding on that long black train. There's an engineer on that long black train, making you wonder if the ride is worth the pain. He's just waiting on your heart to say, let me ride on that long black train. But you know there's victory in the Lord, I say. Victory. It sounds so good, but I must stay away. That train is a beauty, making everybody stare. But its only destination is the middle of nowhere. But you know there's victory in the Lord, I say. Victory. Watch out, brother, for that long black train. devil's driving that long black train.
Alabado sea el Señor. Puedes tratar de usar como excusa en la barra de juicio que el diablo te engañó a abordar el tren del diablo, pero tienes que ir por lo que dice la Biblia. La razón por la cual hay tantos que bordan el tren largo y negro del diablo es porque no están leyendo la palabra de Dios. El Padre es el sembrador, el granjero, y nosotros somos las ramas en la viña. Si no hacemos lo que dice Dios, nuestro Padre vendrá y nos cortará de la viña, echándonos al fuego. Estas son las palabras de Jesús. Si Dios no perdonará a las ramas naturales o a los que andan en la carne, viviendo tras una vida natural, así como antes de que fueran salvos. Si Dios no los perdonará a ellos, entonces tú tampoco serás perdonado. Si te llamas un cristiano, pero que regresas a vivir el mismo estilo de vida natural que vivías antes de convertirte en un cristiano, Dios no te perdonará. Esto es completamente lo contrario a lo que enseñan los falsos predicadores. Dicen que una vez que somos salvos, que siempre somos salvos. Antes de ser salvo, yo estaba mirando la iglesia usando mi propio entendimiento y vi que todas las iglesias estaban haciendo cosas que ni yo haría. Por tanto, no tenía fe para creer que había tal cosa como un verdadero cristiano. Y no quería jamás ser llamado un cristiano porque vi que todos eran falsos y todavía lo veo hoy en día. La mayoría de los incrédulos saben que muchos de los que se dicen ser cristianos no lo son, son falsos. Y yo nunca consideré ser un profeta. Para mí era una pesadilla. Mi padre no era profeta, ni un hombre santo, mi mamá tampoco, ni mis hermanos. No había ni una persona en mi familia que era santa. Pero un día en Beverly Hills el Señor me habló mientras que estaba en medio de una reunión de negocios, y cerró mis oídos mientras hablaba con mi alma. Y allí mismo fue cuando me volví consciente de que Dios de veras existía. Pero no temía a Dios, porque todo el mundo predica que Dios era un Dios de amor. Así que comencé a discutir con Dios. Él me había dicho, «Ponte de pie y dile a la gente en este cuarto acerca del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra otra vez». Si no lo haces, ciertamente morirás. Bueno, yo nunca había querido ni usar la palabra Jesús. De hecho, yo estaba procurando reunir a unas cuantas personas para juntos quitar una cruz que se para enfrente de Hollywood Bowl. Esa cruz está plantada en una colina donde todos la pueden ver. Y en mi mente, esa cruz fue puesta allí por un montón de gentiles malvados que querían poner cruces en todo lugar. Era suficiente que todos tenemos que morir. Pero estos gentiles querían seguir recordándole a todos de la muerte, colgando cruces enfrente de nuestras caras, así como emblemas y símbolos. Y yo no quería ver esas cosas. Yo iba a Hollywood para pasar un buen tiempo. Vivía allí y andaba en el valle, y regresaba por cierto camino, y allí se encontraba esa cruz iluminada que quería remover. Después de convertirme en un cristiano, yo escalaba y me enojaba cuando veía que muchos de los bombillos estaban rotos por los tiros que les daban ciertos. Y Susie me recordaba que yo hubiera hecho lo mismo antes de convertirme en un cristiano. Antes de ser salvo, odiaba cualquier cosa que tenía que ver con la cristianidad. Veía cristianos en las esquinas con campanitas, pidiendo limosnas, usando una tamborita, cantando que debemos de dar un centavo o lo que podamos para así salvar un alma. Y al ver cosas así me molestaba mucho. Yo me decía que tal Dios debería de ser el Dios de los vagabundos. Pensaba que si Dios era un Dios tan grande, ¿por qué no le daba dinero a su pueblo? Pero averigüé más tarde en la Biblia, después de ser salvo, que Dios manda que los del Señor den dinero para que los cristianos no sean avergonzados. y que el nombre de Dios no fue avergonzado así, porque hay aquellos que pensarán que Dios es el Dios de los pobres, de los vagabundos, lo cual no es verdad. Si la gente trae todas sus finanzas a la casa del Señor, entonces Dios no será deshonrado como lo es hoy en día. La mayoría de la gente le está dando a grandes obras satánicas que fingen ser cristianos, pero no le dan a los que de veras son del Señor. Pero Dios se encarga de ayudarnos y nosotros le enviamos a la gente Biblias gratis y literatura, y ayudamos a los hambrientos y a los que necesitan ropa y alojamiento. Tenemos muchas casas en que viven los de nuestro ministerio, pero yo nunca me consideré un profeta. Así que después de que Dios me habló en la oficina, y yo era el último que cualquier persona hubiera considerado alguien que sería salvo, yo no sabía lo que Dios quería que hiciera. Averigüé que Dios existía, pero eso no quería saber que yo sabía qué hacer. Yo veía cuántas Biblias existían en el mundo y por eso pensé que Dios no podría encontrarse en ella. Mas no veía a nadie guardando los mandamientos. Por tanto, me puse a visitar diferentes iglesias y librerías tratando de averiguar lo que Dios quería que averiguara. Pero la gente pasaba hablando acerca de cómo irse bien con su mujer y cómo deberíamos de tratar a los animales y cómo deberemos de hacer ciertas cosas cuando yo nunca había visto a nadie guardando los mandamientos. Así que mi opinión de los cristianos fue amplificada más después de tener esa experiencia con el Señor. Luego, en mi propio cuarto, tuve visiones del infierno y pasé gritando puesto que yo estaba viendo algo real. Luego vi una visión del cielo y sentí tanta paz que oré y le pedí a Dios que me llevara. No digo estas cosas para entretenerlos a ustedes, porque a mí no me gustaba la gente y veo cosas en la gente todavía que no me gustan. Les digo estas cosas porque pasaron. No estoy diciendo nada para entretenerlos. Yo no haría lo que hago, ni por amor ni por dinero. Yo soy dueño de un álbum de los Beatles que vale probablemente 5 millones de dólares y nunca lo he vendido. Y no lo venderé. Hay aquellos que me han ofrecido mucho dinero por ello, pero no lo venderé. Quiero que la gente sepa que yo no estoy en el ministerio ni por amor ni por dinero. Lo que la gente llama amor es una cosa, pero lo que Dios llama amor es otra cosa. El amor es el guardar los mandamientos de Dios, y yo los guardo. No me importa mucho acerca de lo que diga la gente de mí, porque dijeron lo mismo de Jesús. Lo acusaron de ser un hijo ilegítimo. Lo acusaron de muchas cosas falsas. Para mí es una bendición ser acusado de por lo menos algo semejante a lo que acusaron a Jesús. Más tarde vi el cielo y el infierno y dije, Señor, no me envíes al infierno. Luego me mostró el cielo otra vez y le dije a Dios, Señor, déjame entrar al cielo. No me importa ser ciego, muy pequeño y desnudo. Solo déjame entrar al cielo para poder sentir la paz que solo se encuentra allí. Hay tanto consuelo y tanta bendición. Luego el Señor me mostró el infierno y comencé a gritar. Dije, Señor, por favor, no me envíes allí. Y la paz vino otra vez. Y la voz de Satanás vino y me dijo, ¿tú crees que estás ante el trono del Señor? Porque no podía mirar para arriba sabiendo que vería a Jesús. Y me dije, abre los ojos y verás. Y abrí mis ojos y vi una carpeta de diferentes colores. Los colores no eran los mismos que vemos aquí. Eran colores vivos, diferentes a los colores del mundo. Y creo que vi las sandalias del Señor mientras se sentaba en el trono. Y cerré mis ojos otra vez y le dije a Dios que nunca lo dudaría de nuevo. Y me mostró el infierno. Y le dije a Dios, por favor no me envíes allí. Era como que yo estaba dudando estas cosas. Y le rogué a Dios y le dije, nunca más te dudaré, solo no me envíes al infierno. Y de pronto vi el estallo de estrellas, y después de verlas estallar, vi la cruz en las tinieblas, porque la cruz es algo oscuro. Jesús dijo que odiaba la vergüenza de la cruz, y es algo horrible, aunque es algo que tenemos que tomar. Dios dijo que tenemos que denegarnos, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Cuando vi esa visión, sentí el Espíritu Santo bajar en mi cuerpo, tocaba mi corazón despertándolo, y supe que estaba vivo y oí ángeles cantando. Luego he tenido varias experiencias sobrenaturales, y nunca pedí tenerlas. Para mí, una vez más, la peor cosa que me hubiera podido pasar es volverme como uno de esos idiotas que están pidiendo limosnas en las calles. Y lo que más temía me estaba pasando. Yo estaba tan feliz, puesto que había estado tan miserable y amargado por el mundo. Estaba yo tan lleno de amargura y odio. Pero ahora sentí el amor de Dios y la paz de Dios, y sentí su poder, y sabía que contenía poder en mí. Y oí a los ángeles cantando, y sentí el poder de Dios entrar en mí, abriendo mi corazón para recibir lo que Dios quería para mí. Luego comencé a visitar iglesias buscando a Dios, y no sabía lo que Dios quería para mí. Por tanto, me puse a leer muchos libros de Dios que decían que Dios es amor y que Dios quiere que seamos como las abejas y los pájaros y que Dios quiere que tengamos sexo libre y hagamos lo que nos dé la gana. Pero había tanto temor de Dios en mí de cuando estuve en esa oficina que sabía que lo que oía no era la verdad, porque Dios me había amenazado y Dios no era todo amor. Él es amor para los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que sabía estas cosas y dejé los libros que leía. Al final me puse a leer la Biblia y leí que bienaventurados son los que tienen hambre y sed por la justicia, porque ellos heredarían el reino de Dios. Y sentí el mismo espíritu sobre mí y leí que bienaventurados serían los mansos porque heredarían la tierra. Y me puse a figurar, mejor es que no trabaje mucho porque Dios quizás me visitará, como lo hizo en la oficina. Y fue algo muy vergonzoso, y no quería que nada así me pasara otra vez. Y porque no estaba trabajando, me pensé manso. Y en ese tiempo no tenía mucho dinero, estaba sin nada. Por tanto le dije a Dios, Señor, me quitaste todo y te doy gracias, Señor. Quizás ahora que no tengo nada, puedo ser considerado manso en tus ojos. Quizás ahora califico. Tú dijiste, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra, el mundo, porque el Señor le dio la tierra a los seres humanos para gobernarla. Estaban supuestos de reinar sobre cada animal, cada cosa en la tierra, y Satanás entró al jardín y tentó a Eva, y insertó en ella sus palabras venenosas, y ella le creyó, y por eso Dios la desdeñó a ella y a Adán. Ella evangelizó a Adán, convenciéndolo a comer del árbol. Le dijo que sus ojos serían abiertos y que sabía las cosas que sabía Dios. Así que ella tentó a Adán a comer del árbol, y por eso Dios maldijo a Adán. Así que todos contenemos la maldición de Adán en nuestras almas. Por tanto, necesitamos arrepentirnos y pedirle al Señor que lave esos pecados adámicos de nuestra alma, así como los pecados que hemos cometido, que no eran los mismos pecados de Adán y Eva. Luego me casé con Susy. El Señor me mostró una visión de mí mismo siendo casado con Susy, y ella tenía 9 años más que yo. Y al tiempo en que me mostró la visión era en color, y Susy era mi maestra de la Biblia. La conocí y a su hija. Me dijo que ella de veras conocía a Dios, y que no había nadie que conocía a Dios más que ella. Así que le pedí que me enseñara la Biblia, y fui a su apartamento, y la hija estaba allí. Y le dije que las cosas que me estaba enseñando eran cosas muy bellas. Así que le pedí permiso a Susy bajar al bulevar y reunir a los que conociera para traerlos a donde ella, para otros también, pudieran oír estas maravillosas explicaciones de la palabra de Dios. Y me dijo que sí. Así que bajé y me encontré con un montón de almas. Las traje a su apartamento y yo daba mi testimonio de cómo fui salvo. Y ella les predicaba el evangelio y ellos eran salvos. Alabado sea el Señor. Luego, todos terminaron durmiendo en su piso. Yo tenía mi propio apartamento cerca del bulevar de Hollywood y yo iba a su apartamento todos los días. Y allí estaban todavía las almas. Y esas almas bajaban al bulevar y allí conseguían más almas. Y terminamos con muchos. Luego el Señor me mostró una visión. Yo tenía un tremendo dolor de diente y Susy me llevó al dentista. Una noche el dolor era tan fuerte que no podía esperar a Susy para ir al apartamento. Y estaba yo comiendo una galleta de gomita y un poco de chocolate se me metió a la caries que tenía. Y el dolor era horrible, así que pasé en dolor toda la noche. Luego, al final, su apartamento abrió y las almas entraron, y me senté en el sofá. Y como no había dormido y estaba tan cansado, caí en un sueño muy profundo. Caí rendido. De pronto había una televisión que me apareció en mi sueño mostrándome entrar a un cuarto y Susy estaba acostada en un sofá, vestida en pantalones elegantes y una blusa elegante de mangas largas. La blusa era roja. Luego me le acerqué, me le arrodillé junto a ella y la besé y dije, «¡No, no puedo! Es mi maestra que me está enseñando la Biblia». Y me desperté, pero todavía viéndonos besando, y parecía un emblema mostrando que estaríamos juntos por toda la eternidad. Luego vi algo reluciente. Me forcé de nuevo a pararme y le dije a Dios, «¡No puedo! Ella es más inteligente que yo. Ella conoce la Biblia más que yo». Y el Señor me respondió diciendo, «Es bueno para tu ego». Y ego es algo que muchos tienen hoy en día. Si uno les dice algo acerca del Señor, ellos luego hablan como si fueran los que lo recibieron del Señor, cuando no lo fueron ellos que lo recibieron. Son mentirosos y se jactan, tratando de rebajar a la iglesia y al pastor, cuando yo he tenido tantas visiones, señales y prodigios y sueños, y todo tipo de confirmación, mostrando que Dios existe, que vive y que todavía está moviéndose como lo hizo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y nunca había creído esas cosas, pero ahora las creo más que nunca. Así que había dos tubos de oro que entraron en mi corazón. Uno de ellos, después de decirle las primeras cosas a Dios, recibió millones de preguntas que tenía, y por ese tubo subieron a Dios. Luego, las respuestas bajaron por el otro tubo de oro, y bajaron tan rápidamente que era increíble. La primera respuesta fue, «Es bueno para tu ego». Luego, muchas respuestas bajaron, entrando a mi corazón. Era como una manguera para incendios. Y yo no me sentía calificado para ser el esposo de Susy, puesto que Susy había estado en el ministerio por 25 años, mientras que yo acababa de ser salvo por las experiencias sobrenaturales que tuve en la oficina y en mi apartamento. Pero después de esto me sentí muy calificado para ser su marido, porque el Señor me dio todas las respuestas. Mientras tanto, hay aquellos que dicen, burlándose, que yo pienso que tengo todas las respuestas. Bueno, yo no pienso que tengo todas las respuestas. Sé que tengo las respuestas. Y si no sé todas las respuestas respecto a negocio o algo así, sé quién localizar para obtener la respuesta y cómo arreglar algo. Pero respecto a lo espiritual, sé las respuestas de todas las preguntas significantes. Estamos supuestos de hablar acerca de la salvación y las cosas que edificarán las almas de la gente, no de cosas insignificantes. Yo estoy envuelto en enseñarle a la gente la verdad, así que me pregunté si Susie debería de saber lo que sabía yo. Y en otra visión, en color vivo, vi el perfil de ella y el mío. Luego, la visión cambió a blanco y negro. Era como mirar un negativo, y ese negativo comenzó a brillar, y el Señor, por primera vez en mi vida, me dio amor por una mujer. Y el Señor me dejó saber que seríamos casados. Cuando primero entré al cuarto para sentarme, podía oír a Susie orando, pero oraba con gemidos al Señor. Podía oírla, pero no podía oír lo que decía a través de la puerta. Ella estaba en el cuarto dormitorio y yo en la sala, con el resto de las almas. Así que me acosté, y esto fue cuando tuve el sueño de esta imagen blanca y negra, brillando en mi alma. Y oí un sonido como de un teléfono que uno deja descolgado. Y ese sonido entró en mi alma, y por el espíritu sentí como si hubiera sido bocanadas de humo en forma de círculos diciendo, «Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad». Y luego todo acabó. Y me acosté de nuevo preguntándome si ella había aprendido acerca de esto. Y de pronto sentí su presencia y ella entró a la sala y me miró con una mirada sorprendida. En ese tiempo yo pesaba solo 145 libras, pero más tarde me dijo que ella había tenido una visión y me describió así como yo me había visto, como me había visto yo mismo en la visión. Así que cuando ella me llevó al dentista nos miramos y supe que ella sabía que yo sabía. Yo le dije que había tenido un sueño extraño y ella me preguntó, ¿qué fue? Ella me dijo que sabía lo que era, pero que el Señor le dijo que yo tenía que ser el que le decía a ella. Yo no quería decirle, pero al final, después de desayunar, fuimos a la ciudad de música en Sunset y la avenida Vine, y allí había una tienda que vende discos, y allí uno podía escuchar discos de música evangélica, así como cualquier otro tipo de música. Y entramos, pero ella me seguía molestando acerca del sueño. Le dije que tenía que ver con ella y yo en Las Vegas. Ella me dijo, así es. Y puso su brazo en el mío y dijo que iba a vender todos sus muebles en su apartamento e íbamos a Las Vegas para casarnos. Le pregunté, viendo que según el Señor ya estábamos casados en la visión que tuve, ella me dijo que teníamos que guardar la ley de la tierra. Yo le dije que la ley de la tierra no es la ley, sino algo falso. Yo sabía estas cosas porque yo había sido ofrecido hacer la promoción para el presidente de los Estados Unidos, así como la de la Partida Democrática. Así que como yo no sabía nada acerca de la política en ese tiempo, rehusé, y querían matarme porque están envueltos en la política, y sé lo asquerosos que son. Pero tuvimos que ir a Vegas, según ella, y casarnos. Y fuimos casados 3 veces allí. Le dije jugando que tendría que ser un abogado de Filadelfia para divorciarnos, si jamás pasaba. Luego, después de casarnos, me dijo Susie que debería hacerle la promoción a un cantante llamado Robán, Norman Kay, quien tenía un negocio que vende propiedades. Me trajo un cantante llamado Jim Hunt y cambiamos su nombre a Robán. Yo no quería hacer la promoción, pero Susie me dijo que el Señor quería que la hiciera. Así que lo hice y él se volvió famoso muy rápido en el Hotel Dunes. Él más tarde apareció en el programa de Jack Benny's 3 o 4 veces en varios hoteles grandes en Los Ángeles y se convirtió en un personaje. Y lo firmé con RCA Victor's Records y ahora se encuentra en RCA. Pero el Señor me mandó a salirme de eso. Yo lo hice por medio de lenguas e interpretaciones, y lo hizo en un templo llamado Ángeles. Algunos se pararon y comenzaron a hablar en lenguas. Mientras tanto, otra persona se paró y tradujo lo que fue dicho. Y me puse a pensar que estaba hablando de mí. Y ella me miró alzando sus cejas, porque yo estaba a punto de atender la apertura de Robán en el Hotel Dunes. Pero el Señor no me dejó. Dijo que tenía que entrar de nuevo al ministerio. Luego el Señor habló por medio de otra persona quien había hablado en lenguas, y otra persona interpretó, diciendo, «No dudes que soy yo el que dice esto. Escúchale a tu mujer. Tienes que salir de esto y entrar de nuevo al ministerio». Y supe allí mismo que estaba hablando de mí, y le dije a Susi que ni iba a atender la apertura de Robán en el Hotel Dunes. Iba a regresar al ministerio. Luego, después de cierto tiempo, yo había tomado el dinero que había hecho con Robán y compré una casa en una buena área junto a la playa Suma. La casa estaba arriba de una montaña y se podía ver el océano desde la casa. Y fui bautizado en la playa Suma por un hombre que tenía muchos años en el Señor, conocido por Susi. Fui bautizado en agua y busqué recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y Susi dijo que teníamos que salir de esa casa a un lugar pobre, un lugar que ni tenía un piso apropiado. Era una choza pequeña detrás de una gasolinera. Y había huecos en las paredes y el aire entraba por allí y no tenía ni piso. Hippies habían vivido allí y habían pintado retratos de culebras y cosas así. Yo tuve que pintar y ambos arreglamos el lugar con carpeta, papel de pared, y todavía el viento estaba entrando por huecos. Luego, después de cierto tiempo, Susi dijo que teníamos que salir de allí y nos mudamos a Sunshine Terrace, y allí fue cuando el Señor apareció ante mí mientras tenía los ojos abiertos. Me apareció en un espejo ovalado. Dios me dijo que tenía que leer más la Biblia. Él no estaba feliz conmigo, aunque me mostró que sí gustaba de mí. Y eso para mí era algo muy importante saber. Pero me estaba advirtiendo, y me mostró varias otras visiones. También tuve visiones que venían de Satanás. Por eso es que uno tiene que estudiar mucho el reino espiritual para poder discernir una visión de Satanás o una de Dios. Y tuve tantas visiones. Vi a Susi dividida en muchos pedazos y luego reunida otra vez como un rompecabezas. Vi a Susi empacando todas sus cosas, su ropa y sus cosas, porque sabía que iba a morir. Luego la vi saliendo de su cuerpo como un espíritu, y ella me dio con la mano. Y creo que es porque yo no la estaba reprendiendo suficiente, puesto que el Señor me había mandado a hacer lo que ella me mandaba y a prestarle atención. Pero sé ahora que yo estaba supuesto de escucharle, pero a la misma vez reprenderla cuando decía o hacía algo que no debía. Por ejemplo, ella quería parar de testificarle a la gente, puesto que tantos entraban al ministerio. Y Susi y yo les comprábamos nuevos dientes, puesto que sus dientes estaban tan podridos por las muchas drogas que estaban tomando. Y les comprábamos nueva ropa y los alimentábamos bien para que se recuperaran. Pero después de toda la ayuda que les dábamos, se iban diciendo adiós, amigos, con una sonrisa en sus caras. Y Susi me dijo que ya no podía más. Estaba harta de ver a tantos tomar ventaja de nosotros. Le dije a Susi, ¿qué importa? El Señor solo quiere que sigamos adelante. Susi, tú tienes cáncer. Si sigues con esta actitud, morirás. Susi me respondió diciendo, no puedo prevenirlo. Y le dije, ¿y qué de mí? ¿Me vas a dejar aquí? Tienes 25 años más de experiencia que yo, y yo no sé qué haré. Susi era la que predicaba, puesto que tenía 25 años más de experiencia que yo. Ella quería que yo predicara, pero yo no quería, puesto que le consideraba mejor predicadora que yo. Así que Susi murió. y tomó 17 años para que ella muriera. Se debilitó tanto que yo tuve que ser el que lavaba la ropa, el que le daba enemas. Yo cocinaba, le servía la comida y hacía todo por ella. Hasta colaba y licuaba la comida, porque si cualquier cosita se le quedaba en la garganta, se asfixiaba. Y así la cuidé por 17 años. Al final murió, y la carga entera de la iglesia quedó en mis manos. Y le pedí a Dios por un don, como por la habilidad para escribir o hacer algo, puesto que estábamos en el pueblito de Dyer, aunque sí teníamos una iglesia en Los Ángeles. Así que le pedí a Dios que me diera la habilidad de escribir o de predicar, para que la palabra de Dios pudiera ser esparcida a través del mundo. Y Dios me dijo que sí, que me daría la habilidad de escribir. Me dijo también que si esparcía su palabra, que no nos destruirían, pero si no, nos destruirían. Y la razón por la cual fueron destruidos los de Waco fue porque nunca publicaron lo que sabían. Nunca hablaron por la radio, nunca repartieron folletos evangélicos, nunca salieron a las calles, mientras que yo, siempre desde el principio, he enviado a los nuevos conversos a las calles. Y teníamos un gran coro y una grande orquesta, compuesta de los muchos que habíamos ganado al Señor. Nunca alquilamos a nadie para hacer nada, todo eran voluntarios después de que los ganamos al Señor. El Señor me dio el don de escribir y me dijo que si esparcía lo que escribiría, que no sería destruido, pero que si no lo hacía, que sería destruido por completo. Los de Hueco estaban más interesados en vender armas y hacer dinero para esparciar la palabra de Dios, y consecuentemente ordené uno de los mensajes de David Courage, y al escucharle vi que todo lo que predicaba era correcto. Pero David Courage fue destruido, y esto es lo que quieren hacer con nosotros. Quieren destruirnos bajo instrucciones del Papa. Incluso el presidente Clinton dijo que tomaba responsabilidad por destruir a Waco. Su fiscal, una lesbiana, también dijo públicamente que tomaba toda la responsabilidad por destruir a los de Waco. Clinton luego dijo que hay muchos otros cultos y que lo que pasó debe de enseñarle a la gente a no envolverse en cultos. Y dijo esto porque quieren que todos sean católicos. Pero si él es católico, ¿por qué es que clamó ser un bautista por tantos años? Él quería los votos de los bautistas y mintió diciendo que era un bautista. Y sus mentiras han sido expuestas ahora. Nuestro ministerio nunca ha tenido armas. El Señor me dijo que el gobierno quería deshacerse de todos nosotros y que deberíamos esparciarnos en diferentes lugares para que no pudieran matarnos a todos. Le presté atención a Dios y ninguno de nosotros hemos sido matados. Así que la gente debe de prestarme atención, puesto que yo estoy en un lugar muy alto con el Señor. Mientras que la mayoría de la gente le presta atención a personas que han estado en seminarios teológicos, los cuales Susy y yo llamamos cementerios teológicos. Nosotros conocemos a Dios. Yo no sé nada más de nada más que Dios y lo que Él dice. Vamos a leer ahora unos cuantos versículos del libro de Amós. Porque yo no me considero nada en mí mismo. Mi padre no era profeta, yo no era profeta. Lo único que conozco es el Señor, y así dijo Amós en las Escrituras. Vamos a leer Amós, capítulo 7, versículo 12, y dice así. Y Amías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá. En otras palabras, profeta, vete de aquí, estamos hartos de ti, y de oírte hablar acerca de Jesús y de Dios. No queremos oírte. Dices que seremos destruidos. No queremos oírte decir que Israel será destruido. Continuamos con la escritura y dice, y come allá tu pan y profetiza allá. Vete para otro lugar y allá profetiza con tus profecías. Y así es que me habla el mundo a mí ahora mismo. Pero yo no me voy para ningún lugar, diablos anticristos. Yo me voy a quedar en mi puesto diciéndoles cómo es que son las cosas. Mejor es que se arrepientan o terminarán en el infierno. Los de hueco sufrieron mucho menos de lo que sufrirán ustedes. Continuemos con el versículo 13 que dice, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. En otras palabras, Betel es como el lugar donde se encuentra el presidente a los que están en altas posiciones. Y fue el presidente quien alquiló a alguien para que me matara. El señor Clinton y John Piller fue el agente del FBI quien lo expuso. Dijo que fue alquilado por Clinton para hacer lo que hizo. Continuemos con el versículo 14 que dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, así como yo, Tony Alamo, y quizás tú tampoco eres un profeta. Pero si el Señor baja y te visita, queriendo que hagas algo como hizo con Jeremías, quien era solo un niño, y le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 10, en el libro de Jeremías, dijo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y Jeremías era solo un niño. Porque si alguien está predicando la palabra de Dios, no importa cuántos años tengas. Dios quería usar a este joven Jeremías para derribar a los embusteros y destruir sus doctrinas. También lo llamó para plantar la palabra de Dios en las almas de la gente. Amós estaba diciendo que no era ningún profeta ni el hijo de un profeta. Amós dijo, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Verso 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y así hizo Dios conmigo. Dios me mandó a decirle a los del mundo que el Señor Jesucristo iba a regresar a la tierra otra vez. Me dijo que si no lo hacía, que ciertamente moriría. Y por eso es que hago lo que hago. Es mi trabajo y es un trabajo muy ingrato. Pero el Señor sí me aprecia y no necesito la gratitud de los hombres. Para mí la gente no es nada, pero el Señor es algo. Y el Señor me dijo que la gente sí vale la pena, y es por eso que salgo y les digo lo que Él dice, para ganar sus almas a la vida eterna, en el cielo y no en el infierno. Vamos a continuar con el versículo 16 que dice, ahora pues, oye, palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Él estaba haciendo lo que Dios quería, y Dios sabía lo destruiría y que los enviaría a la cautividad. Por tanto, les estaba advirtiendo hacer lo que Él les mandaba hacer, o morirían. Y eso es lo que yo les estoy diciendo a la gente. O van a hacer lo que les dice Dios, o morirán. Es la misma palabra del Señor. Continuemos con el versículo 17 que dice, por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Dios dice estas cosas, puesto que te quitará todos tus bienes, y tu mujer tendrá que sostenerte. Tendrá que salir a las calles como una prostituta para sostenerte. Continuemos con el versículo, y dice, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y ciertamente este mundo quemará, y los de ustedes en este mundo que no reciben al Señor terminarán en el infierno y luego al lago de fuego, donde habrá llantos y el crujir de dientes y el morder de lengua por el gran dolor. Y ese dolor no pasará, sino que continuará por siempre. Ahora vamos a pasar a Miqueas capítulo 7, verso 6, y dice: Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Así que tus enemigos serán los de tu propia casa. Después de que fui salvo, todos vinieron contra mí, pero hemos crecido. Bueno, soy el pastor Tony Alamo. Durante esta parte del programa, siempre dirigimos al que quiera en la oración del pecador. Dirigimos al que quiera al trono de Dios para recibir perdón y el Espíritu del Señor. Así que si deseas vida eterna y el reino de los cielos y no quieres ir al infierno y al lago de fuego, entonces di estas palabras al Señor. Di: Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre del Señor será salvo. Por tanto te clamo, Señor. Por tanto sé que me has escuchado y sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracias. Sigue leyendo la Santa Biblia Reina Valera 1960. Ahora te vamos a dar cuatro maneras de recibir una copia de este programa. El programa 585 es gratis. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Por favor, sintoniza mañana para escuchar otro programa iluminador que te mostrará cómo recibir la vida eterna y retenerla. Ahora, el tren del diablo es largo y negro y corre en una pista de lágrimas. Ahora vamos a escuchar a Hank Williams cantando El tren del diablo.
The devil's train is long and black. It rides on rails of fear. It's heading for destruction now to the drunken engineer. Oh, see the greatness of the prize that waits beside the track. Like echoes from the gloom, the throttle's wide and spouting steam. She's on her way to doom. Oh Lord, please stop.
it gives you misery. So come.